Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos. Aquí desde la Radio Agricultura saludamos a todos los que ya están escuchando, sintonizando en la 92.1 este programa Enfoque Público, para darle una segunda mirada a los principales temas de la discusión pública, a los temas que más le importan a los chilenos. Y como siempre saludamos a los que llevan rumbo a la casa, los que ya están ahí o los que siguen todavía en la pega, los que están en la micro, en el auto escuchándonos, y como siempre también a los que nos acompañan por YouTube, invitándolos a ponerle me gusta, a participar del chat y a seguirnos en las redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. La verdad es que la discusión pública ha estado muy marcada por la coyuntura, ¿cierto? Todas las semanas van pasando cosas, y yo hoy día tenía una reunión a la hora del almuerzo y alguien me dijo, oye, está esta tendalá, para decirlo de la manera más elegante posible. Y le dije, sí, pero es que lo peor es que la tendalá no se resuelve, sino que viene una tendalá mayor, y cada vez nos olvidamos de las tendalás anteriores porque nos enteramos de una peor. Y en este programa que hemos querido a veces salir del mundo de las tendaladas diarias, de los problemas del gobierno, del análisis de las elecciones. Hemos hecho todo eso y más, tuvimos un especial ahí sobre la elección en Estados Unidos con el gran Álvaro Iriarte, pero a veces queremos tener también espacio para la perspectiva, ¿cierto? Para las discusiones grandes, y por eso hemos querido invitar hoy día a Enrique Cruz, el presidente de la Unión Social de Empresarios Cristianos, USEC. Enrique, muy, muy bienvenido.
Hola Julio, ¿qué tal? Muy, muy agradecido de poder estar aquí compartiendo un ratito con ustedes en la radio.
Oye, te quiero al tiro elevar la expectativa, que ese ratito es de 5 a 6. No te vayas a escapar, Enrique.
Encantado, honor.
Y tenemos a nuestro gran Ricardo Hernández, abogado, coordinador del programa Política y Sociedad de República. Ricardo, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio, por la invitación. Nosotros inserto, sí, en la polémica del día a día, así que bueno, igual salirse un poco y mirar un poquito más de perspectiva lo que está pasando en Chile.
Mirar un poquito más de perspectiva, y en ese sentido, una primera pregunta que te quería hacer, Enrique, bueno, es ¿qué es la Unión Social de Empresarios Cristianos? O sea, la verdad es que el mundo empresarial tiene varias instituciones, está la SOFOFA, está la CPC, está USEC, que tiene un marcado cariz, fue inspirado por San Alberto Hurtado, y bueno, y queremos conocer algo más de esta institución.
Exactamente, Julio. USEC es una asociación que fundó San Alberto Hurtado hace poco más de 75 años, donde congregó a un grupo de empresarios para tratar de, entre todos, hacer el esfuerzo de poder vivir la actividad empresarial como una noble vocación que ponga a la persona en el centro y que en el fondo permita tener empresas que sean altamente productivas, pero que a la vez sean plenamente humanas y socialmente responsables. O sea, desde un principio San Alberto Hurtado veía que estos conceptos de sostenibilidad, estos conceptos que incluyen a todos los pueblos públicos de interés de una empresa, debían estar presentes.
Enrique, cuando uno te escucha, y yo también presumo que de la idea de San Alberto Hurtado de querer fundar una institución para empresarios, es también ver la empresa como un lugar de encuentro. ¿Por qué te pregunto esto? Porque a veces, y muchas veces, da la impresión que los lugares que por naturaleza, que por definición debieran ser un lugar de coordinación, de encuentro, de armonía, terminan siendo de conflicto o da la impresión que fueran de conflicto. Por ejemplo, ayer teníamos acá a un mundo más universitario, Jaime Abedrapo de la Universidad de San Sebastián, Álvaro Iriarte, Sebastián Pizarro, y cuando uno piensa en las universidades, cuando se fundó la universidad era una unión de maestros y discípulos, que hoy día da la impresión de como que profesores y discípulos tuvieran en enfrentamiento, en disyuntiva. Y el mundo de la empresa es algo parecido, debía haber una unidad entre empresarios, emprendedores, trabajadores, y da la impresión en el debate público que siempre es conflicto, el empresario contra el trabajador o el trabajador contra el empresario. ¿Cómo ves tú hoy día desde esa perspectiva el mundo de la empresa?
Bueno, efectivamente, y es lamentable que siempre se saben las noticias malas, y esas son las que proliferan por las redes y que además estamos acostumbrados a escuchar. Pero pasan cosas muy buenas y que son ejemplos de empresas y ejemplos de relaciones laborales entre colaboradores, empresarios, que realmente son para poder difundir y motivar, porque la relación debe ser armoniosa y además debe ser constructiva para todos los públicos, para los, sobre todo para los colaboradores. Piensen que una persona pasa sus mejores años de la vida en el trabajo, las mejores horas del día en el trabajo. Yo creo que más de la mitad de los chilenos están más en el trabajo que con sus propias familias. Entonces, ¿cómo no va a ser el trabajo un lugar de desarrollo, de desplegar tus talentos, de poder crecer humanamente y poder compartir con otros lo que eres y no reducirlo a una relación laboral que solamente sea para ganar el sustento, que es muy legítimo y necesario, absolutamente todos vivimos y necesitamos de eso, pero nuestra relación laboral no puede limitarse a contar los días del mes para poder recibir un sueldo. Lamentablemente muchos chilenos trabajan con esa perspectiva y eso empobrece el trabajo, le quita dignidad y por eso todos quieren ganarse el premio Chavo Jefe o cursar en la lotería o en cualquiera de estas rifas, porque en el fondo ven que el trabajo es algo negativo del cual cualquier cosa que me haga salirme de ahí pasa a ser como mi sueño de felicidad, y la felicidad no la van a encontrar fuera del trabajo, la felicidad está dentro del trabajo.
Así es, bueno, nosotros con Ricardo Hernández trabajamos en República, estamos todos comprando el Kino, es el Chavo Jefe, claro. Pero no es tanto por dejar de trabajar, es por dejar de tener ese jefe. Ricardo Hernández, el rol público de la empresa, ¿cierto? A veces en la discusión nacional, lo público termina como sinónimo de lo estatal. Sin embargo, lo público es el espacio de todo y ahí la empresa juega un rol fundamental, la sociedad civil, los centros de estudio. ¿Cómo ves tú este debate sobre el rol público de las instituciones en el Chile actual?
Oye, efectivamente, cada vez que hay un escándalo, en general es porque una empresa que ocurrió algo, tenía que ver con un aspecto central de la vida de la persona. O uh-huh. sea, cuando desde las casos de colusión con el tema de farmacia o alimento, etcétera, es porque la empresa está inserta en la vida de las personas, tiene un rol fundamental en la salud, etcétera, y por lo tanto esta visión de ver que solo lo público es lo estatal es una visión bastante dañina, uh-huh. Que de hecho ha tenido problemas en aspectos como ahora el tema de la salud, o sea, la crisis de la salud, de las listas de espera, es porque hay una visión política que no le gusta la colaboración pública-privada, que ve con malos ojos que el mundo privado aporte también a las soluciones que requiere la familia, y finalmente son políticas como el IGES, por ejemplo, que es una política que el Estado se compromete a atender a la persona, y si el Estado con sus propios establecimientos no puede, bueno, acude al sector privado para que reciba la atención. O sea, es una colaboración que finalmente está centrada en el paciente, en la persona, y no simplemente en quién provee la solución, que es una visión política que ha causado bastante daño.
Nosotros lo hemos visto a propósito de la discusión educacional, Enrique, Ricardo, porque me tocaba mucho por eso los colegios subvencionados. Hay ciertos grupos políticos que creen que lo público es sinónimo de lo estatal y la única educación pública es la educación estatal. Cuando en verdad la educación subvencionada también tiene un rol público, la privada también tiene un rol público, son espacios de encuentro de gente que viene de mundos distintos, pero que los une un proyecto educativo. Te quiero hacer una pregunta, Enrique, sobre el nombre. La Unión Social de Empresarios Cristianos puede sonar, en cierto sentido, como pretencioso. Es un problema que tenemos los cristianos y que tenemos los católicos, es que creemos en cosas que son muy difíciles de vivir y por tanto uno permanentemente puede parecer un poco hipócrita, ¿cierto? Es decir, a mí me gusta mucho una frase de Joaquín García Huidobro, claro, que dice, mira, los cristianos son como ese desfile del pueblo. Al principio van los más uniformados, los más bañaditos, peinaditos, pero al final va el borracho del pueblo y están todos en el desfile. Sí. La iglesia es eso, ¿cierto? Es un hospital de pecadores y no un museo de santos. Entonces, a ustedes les pueden exigir mucho.
Por supuesto, pero que se da una coyuntura especial que es bastante única en este momento, que por años la iglesia ha venido hablando del pensamiento social cristiano como un ideal a cumplir y que a veces pudiera parecer medio lejano, sobre todo para la empresa del pasado, donde uno tenía grandes empresarios que se sentían muy orgullosos porque daban trabajo y pagaban las remuneraciones. Sí. Y puede ser que para la época eso es lo que valía y permitía sentirse orgulloso. Hoy día claramente eso es insuficiente. Entonces, este empuje que ha ido haciendo el pensamiento social cristiano, hoy día se junta, por eso esta coyuntura que hablaba, con todos los conceptos de sostenibilidad, del ESG, de toda la forma nueva de construir empresa, donde se hace cargo que más allá de conseguir una cierta rentabilidad, hay que atender un una serie de públicos de interés y de trabajar con ellos, donde los colaboradores son los principales. Entonces, yo veo que hoy día el mundo de la empresa está llegando al mismo, está convergiendo a lo mismo, ya sea porque viene del pensamiento social cristiano, o ya sea porque está estudiando en distintas universidades, o está recibiendo a estudiantes que vienen recién titulados, donde el concepto de sostenibilidad ha ido permeando y que no ha ido. Entonces, visto el vaso medio lleno, yo creo que esta coyuntura es positiva y puede venir grandes cosas. Y perdona, con lo que dijo Ricardo antes, me parece que la empresa tiene un rol público innato y esencial. En la empresa trabajan personas, detrás de esa persona hay familia, y detrás de esa familia está la sociedad. Muchas veces decimos que una empresa grande es como un chile en chiquitito. Y eso hace que que no podemos marginarnos de los debates y de las cosas que están afectando a toda la sociedad. Somos parte de eso, y como empresarios debemos poner nuestra cuota en opinión, en gestión y en todo lo demás.
Oye, hay una cuestión a propósito, por ejemplo, de la responsabilidad social. El fin de semana pasado tuvimos una buena noticia con la Teletón, que es un ejemplo de eso, ¿cierto? Un ejemplo muy bonito de contribución pública, de una iniciativa de la sociedad civil que viene a resolver un problema público, que lo hace mejor que el Estado, y que todos los chilenos contribuimos ahí un poquito. Yo, además, uno hace pedagogía. Yo siempre recuerdo que mi papá iba a donar, y las boletas de depósitos nunca ponía su nombre, sino ponía el mío y el de mi hermana. Sí. Y ahora nos mandó las fotos y que había aportado por mí, por la Michelle, por mi hijo y por mi hija. O sea, la verdad es que yo me siento totalmente representado, así que ya. Pero bueno, las familias hacen un efecto pedagógico de enseñarle a sus hijos a ser generoso. Las empresas muestran su compromiso con donaciones. Por ejemplo, la CPC realizó la donación más cuantiosa, sí, de la Toletón. Después vino el Banco de Chile, Unimar, se logró superar más de 40,000 millones de pesos para esta noble causa. Pero a veces puede quedar, Enrique, la impresión de que la responsabilidad social empresarial de una empresa es simplemente donar. Y es mucho más que eso, es mucho más integral. ¿Cómo lo ven ustedes, sí, desde USEC?
Mira, primero, la Teletón es maravillosa, es de las cosas más bonitas que tenemos en Chile. Y sabes que no es porque junte 40 mil millones o 50 mil millones o lo que junte. La Teletón movilizó a miles y miles de personas a que pudieran ejercer y vivir la solidaridad. Y eso es lo que nos hace grande, y eso, como USEC, para nosotros es un pilar clave, porque cuando uno involucra a sus colaboradores, involucra a sus equipos en vivir la solidaridad, ¿sabes qué? Haces una ayuda al que recibe la solidaridad, pero transformas a quien la ejerce, a quien la hace. Chile es distinto el domingo después de la Teletón. Y es un tesoro que tenemos. Y hay mucha gente que a mí me dice, oye, pero ¿cuánto costó el espectáculo en la Quinta Vergara del cierre de la Teletón? ¿Cuánto se gastaron en recorrer Chile, en hacer esto, lo otro? Es la mejor inversión que se haya hecho, porque con la Teletón los 40 mil millones son, para mí, secundarios. Lo principal es cómo se transformó Chile por darle la oportunidad de vivir la Teletón. Por eso es que también desde el mundo de la empresa es tan importante vincular a las empresas con solidaridad, que no sea solo donar. La filantropía es buena porque siempre la ayuda es buena, pero la filantropía es pobre en cuanto a la transformación. La solidaridad es lo que saca la mejor versión. Entonces, como lo hizo tu papá cuando llenó las papeletas y te enseñó a ti a ser solidario, la solidaridad se contagia, es muy contagiosa. Entonces, uno en la empresa, si va a estar dispuesto a donar 5 millones de pesos para una obra, hágalo contagiando, hágalo divulgándolo, sume a otros a que se hagan parte, diga que usted va a poner 5 y que se hace una campaña de 1+2, 1+3, que ponga el resto de la gente, porque si uno involucra en una empresa a una persona que ponga una luquita en una campaña, esa luquita va a transformar a esa persona. Mucho más que los 10, los 5 millones que puede hacer el gerente o el dueño, en que normalmente lo hace para callado, para que nadie sepa. Claro. Y esto es todo al revés.
Bueno, yo vengo llegando de Estados Unidos, yo vengo llegando hace harto tiempo, ya llegué hace como 3 meses, estoy instalado aquí, pero una de las cosas que veía los gringos es que eran muy descarados para hacer donaciones. Sí. Oye, tú ibas a misa, y en la misa en la banca decía, esta silla fue donada por la tal familia. En la plaza decía que este puesto de asiento fue donado por tal familia. Entonces, ¿esto será para lucirse, para creerse el cuento? No, es una sociedad que premia, que reconoce y que valora aquello que colaboran con lo propio, que ayudan a los demás. Y cuando uno piensa en empresa, Enrique también piensa en trabajo, y por eso quiero ir con Ricardo Hernández respecto a los datos de empleo. O sea, el total de trabajadores informales en Chile supera, según la Cámara de Comercio de Santiago, los 2,5 millones de personas. Entonces uno dice, claro, el empleo formal, informal se dispara, y para que nos hagamos una idea a todos los que nos están escuchando, el 60% de los nuevos puestos de trabajo que se han creado en Chile son informales. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen contrato, que no se le pagan las imposiciones, que no está ahorrando para la AFP, que no tiene seguro de cesantía. Y la informalidad es muy grave, no solo porque no tiene contrato, no paga la AFP, etcétera, etcétera. Es muy grave porque tú no la conoces, no sabes quiénes son. Un ejemplo muy práctico. En la pandemia, yo recuerdo, estábamos con el presidente Piñera y estaban viendo cómo hacer subsidio y aporte a la gente que está quedando sin pega, qué sé yo. Bueno, cuando hay alguien con contrato, tú sabes perfecto ese nombre, es IRRUT. O sea, sabes sus datos, puedes transferirle si quieres directamente a su cuenta. Claro. Pero cuando no hay formalidad, ni siquiera en caso de emergencia puede ayudarlo porque no sabes quiénes son. Estoy pensando en el colero o la feria, ¿cierto? O en materia de pandemia, recuerdan ustedes, decían, oye, claro, los que no tienen contrato le suspendieron el contrato de trabajo, tiene un subsidio del Estado, pero la persona que trabaja en la feria, que vende algo ahí en la calle, no sabemos quién es, cómo lo vamos a poder ayudar, ni siquiera sabemos su nombre, no sabemos su RUT, no tenemos su cuenta. ¿Cómo se vive el fenómeno de la informalidad laboral, Ricardo Hernández, en medio de la situación que estamos viviendo como país?
Oye, desde todas las repúblicas estábamos estudiando la reforma previsional, ¿cierto? De cómo poder aumentar las pensiones y los esfuerzos que hay para que la jubilación sea cada vez mejor. Y la verdad que todos los esfuerzos que se hacían, veíamos que se hacían en la reforma de pensiones, y el gobierno ha puesto mucho el foco en la recaudación, veíamos que se echa por tierra cuando el mundo laboral no está bien, no está sano. Y una de los síntomas era el nivel de informalidad que va creciendo mes a mes en Chile, ya bastante año que ha ido creciendo, y va dejando fuera, por ejemplo, en el aspecto previsional, mermando el futuro, la futura jubilación del trabajador. Eso era uno de los ejemplos de cómo eso iba afectando. Y eso también nos hizo llamar la atención de cómo quedar fuera del sistema, estar en negro, ¿cierto? Estar informal, también te aleja de esta casa que veíamos que a veces se puede transformar la empresa, una red de protección que no solo va en la ayuda del Estado, ¿cierto? También en otras redes que se pueden ir formando. Y que va de la mano también con los números en blanco, ¿cierto? Si las propias instituciones estatales que van a brindar ayuda focalizada, es imposible hacer focalización cuando los números están en negro.
Y se producen injusticias también, porque cuando tú no tienes buena información, la ayuda no llega necesariamente a donde tiene que llegar. Y así como pueden haber feriantes informales que a lo mejor generan una buena suma de ingresos, pero como están en la informalidad, no los visibilizas y le vas a ayudar igual que a quien está indigente, realmente complicado. Entonces, es muy importante, yo creo que el Estado haga todos los esfuerzos para poder formalizar el trabajo, porque si no, se cae la reforma de pensiones, se cae todo, si es que no manejamos una mínima cuota de formalidad. Y creo que los niveles que tenemos hoy día están preocupantes.
Bueno, se está proponiendo 6 puntos extra de cotización, por ejemplo, en la reforma tributaria. Imagínate cuántas empresas van a, o sea, o incluso los propios trabajadores que van a pedir, oiga, no me pagues cotización, o sea, son incentivos a veces que...
Bueno, hay también información de eso, que la informalidad previsional supera la laboral, o sea, más de un tercio de los trabajadores no cotiza para su pensión, o sea, puede tener pega, pero cotiza por menos, o no cotiza por lo que debería. Bueno, ya son las 5:20, un poquito pasado, vamos a ir a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público, y ya volvemos a conversar del mundo de la empresa y el trabajo con Enrique Cruz y Ricardo Hernández.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío.
La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física. Carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Vibrar con la música en vivo. Disfrutar sabores, texturas y aromas. Y descubrir nuevos lugares. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Sabes si en tu región hay segunda vuelta electoral? Este 24 de noviembre podrás elegir a tu gobernadora o gobernador regional en la segunda votación que se realizará en 11 regiones del país. Votar es obligatorio. Esta vez serán solo las dos candidaturas más votadas por región. Revisa si debes votar nuevamente y conoce a las candidatas y candidatos en consulta.cervel.cl o al 600-6000-166. Elecciones 2024. Cervel 100 años. Un voto más cerca.
Agricultura en Santiago 92.1. En Coyhaique 104.1.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos de vuelta en Enfoque Público, aquí en la 92.1 Radio Agricultura, dando una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Y lo hacemos con el auspicio de la Universidad San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas, te da la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de la página web www.airesecurity.cl. Bueno, justo antes de irnos a la pausa, estábamos hablando del mundo del trabajo, de la productividad, de la informalidad. Y no hay nada más importante para que un país progrese, que las familias tengan más oportunidades de vida mejor, que el trabajo. Siempre se ha dicho que la mejor política social es el pleno empleo. Siempre hay que preocuparse que la economía crezca, porque eso genera que haya más empleos, y si las familias trabajan, bueno, van saliendo adelante. ¿Qué distinta es la vida de una familia cuando no solo hay una persona que trabaja en la casa, sino cuando ya hay dos que trabajan? Se multiplican los recursos, se multiplican los temas para conversar, hay más oportunidades y obviamente la familia va tirando para arriba. Y no hay nada peor que cuando un país esté deprimido económicamente, también se te deprimen las familias, porque hay mucha gente que dice, oye, yo quiero buscar pega, pero está tan mala la cosa que mejor ni busco. Y las cifras a veces esconden eso, porque ustedes saben que el desempleo se mide sobre la población económicamente activa, es decir, aquellos que están trabajando o que quieren trabajar. Pero el problema está que la frustración hace que muchos dicen, está tan mal la cosa que mejor ni busco. Bueno, siempre se ha dicho, Enrique Cruz, presidente de la Unión Social de Empresarios Cristianos, que la gran misión de la empresa es dar trabajo. Pero tú dijiste muy bien al principio que ya no solo es eso, que la empresa ha crecido. En el siglo XXI, ¿qué desafío tú ves en el mundo de la empresa? Lo digo desde la inteligencia artificial, todas estas cosas como medias robóticas que uno ve desde las películas, pero que ya están pasando en el día a día. ¿Qué desafío tú ves, qué tensiones tú ves hoy día en el mundo de la empresa?
Mira, Julio, primero, el trabajo, no hay nada que necesite más el país para progresar, pero también no hay nada que dignifique más a la persona que el trabajo. Porque podemos llenarnos de subsidios y que nos repartan todos los mejores cheques, supongamos que tuviéramos en un país muy rico, que alcanzara a repartirnos para todos, y te aseguro que no seríamos felices y que viviríamos una sociedad llena de problemas. Lo que dignifica a la persona es tener el trabajo, en primer lugar. Y segundo, ¿en qué condiciones podemos pensar el trabajo en el de hoy día y del futuro? Primero es hacerse cargo que la persona no es un recurso más. Y eso es lo que se ha ido descubriendo hoy día, y es muy bonito que se ponga a la persona en todas sus dimensiones. Y por eso se habla de repente del sueldo emocional, del sueldo el sueldo como concreto, físico, en donde tú reconoces que la persona rinde distinto dependiendo su nivel de compromiso, dependiendo de su entrega personal al trabajo, y eso se transforma en algo estratégico para la empresa, pero también muy importante para la persona. Entonces, hacia el futuro, cuando un empresario descubre la dimensión completa de lo que es el ser humano, primero se le complica la vida porque ya no lo puede tratar como un recurso humano más, en que yo lo prendo en la mañana siendo on, off, ya no funciona así. Y segundo, esa complicación se beneficia por el lado de encontrar las claves que activan a la persona, donde puedo, al hacerlo más feliz, al tocarle el corazón, al entrar en la dimensión humana de la persona, yo cambio la disposición de la persona, aumento el compromiso, aumento su productividad, aumento el rendimiento, se genera un plus para la empresa, pero ese trabajador, además de trabajar más y mejor, se va a su casa mucho más contento. Si con esa dimensión miramos el futuro, la inteligencia artificial y toda la digitalización y todo lo que viene nos debiera hacer pensar que hay espacio para el ser humano y hay espacio para los trabajos que puede hacer las máquinas, los robots y tantas ayudas que podemos tener.
Así es. Bueno, hay una cosa que los robots y la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar, ¿cierto? Que es la humanidad, ¿cierto? Uh-huh. A mí, hay mucha gente preocupada de la inteligencia artificial. Yo a veces me preocupo de que haya inteligencia natural, de trabajar con lo mejor, que le metan cabeza. Yo hago clase y a veces uno siempre corre el riesgo de cuando pedí hacer trabajo, que te llegue la respuesta de ChatGPT. Claro. Y a veces como un culto al ChatGPT, como, oye, me dijo esto ChatGPT. Y yo como profesor empiezo a revisar y dice, pero este maestro está bastante equivocado. El otro día me tocó ser moderador de un seminario y le pedí a alguien, mándeme el currículum del expositor. Entonces me llega un WhatsApp tremendamente formal y yo empiezo a leer el currículum y digo, pero esto no es, este gallo no ha hecho esto. Yo lo conozco, este gallo no es tan clever. No ha hecho todo lo que se dice ahí. Bueno, después le digo, me dice, pero ¿cómo lo hiciste? No, es que casi que dije, hola Siri, envíale a Julio por WhatsApp un currículum de tal persona. Oye, y la cuestión me mintió y engañó descaradamente. Entonces, la verdad es que las nuevas tecnologías no son simplemente la solución a todos nuestros problemas.
Bueno, hicimos el estudio y Ricardo descubrimos un sesgo que tenía la inteligencia artificial. Varias de estas plataformas, uno le preguntaba sobre personajes públicos, políticos, y efectivamente tenían sesgo de tanto vocabulario como derechamente, como tú dices, mentira o tergiversaciones de discurso, claro. De verdad, y tenía tendencia, en ese caso, las plataformas que nosotros estudiamos tenían una tendencia, por ejemplo, de izquierda, y respondía.
¿Ese que era ChatGPT?
Sí.
Sí. Bueno, pero miren, también, aunque en los próximos años se puedan superar esos sesgos, y que aunque el ChatGPT no cometa errores y que funcione muy bien, nunca vamos a poder reemplazar, la inteligencia artificial no va a reemplazar a la inteligencia humana. Y la inteligencia humana, con el pensamiento crítico, con esta dimensión trascendente del ser humano, con esta dignidad que tenemos como seres humanos, no la va a poder reemplazar nunca. Y eso tenemos que ser conscientes y tenemos que no luchar contra la tecnología, al revés, que sea mejor, pero que cada uno en su espacio.
subirse a la ola. Bueno, aquí un pequeño paréntesis a propósito de la gente que nos está escuchando en Viña del Mar y Valparaíso, en la 92.5. Hay una alerta roja en Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar por un incendio forestal, así que estén muy atentos a las noticias, a la información que entrega el Servicio Nacional de Prevención de este tipo de situaciones, porque está pasando ahí un incendio forestal en estos momentos. Seguimos conversando en Enfoque Público junto a Enrique Cruz, el presidente de la Unión Social de Empresarios Cristianos, y Ricardo Hernández, el director de Política y Sociedad del Instituto Respública. Voy a ponerme, quiero llevar la discusión a un tema de productividad, porque uno siempre es bien exigente respecto a los jefes. O sea, uno siempre quiere un jefe bueno, que saque lo mejor de ti, pero a veces cuesta ser exigente consigo mismo. Estoy pensando de la perspectiva de los trabajadores. Y Chile está viviendo un problema de productividad, sin embargo es uno de los países mejores posicionados de América Latina, pero da la impresión de que...
Pero hemos venido cayendo,
es como mal de muchos, consuelo tonto, es cuando uno le decía a la mamá, mira, me saqué un 3, pero todo el curso con 3, y la mamá te decía, a mí no me importa los demás, me importa tu nota, a mí no me importa que América Latina no esté en su mejor momento, me importa que Chile recupere ese estándar de productividad, de eficiencia que no había distinguido. Sin embargo, en 2023, esto lo publicaba ex ante, se completaron 15 años de estancamiento de la productividad en Chile, que incluso retrocedió entre 1,8 y 2,4%, y por tanto está estancada, dice la Comisión Nacional de Evaluación de Productividad, por capital humano, o sea, falta capital humano, por tecnología e innovación, por infraestructura y también por calidad institucional y ambiente económico. Uno siempre quiere ser muy exigente de los jefes, y me parece bien, muy exigente de los empresarios, pero también hay que ser exigente de los trabajadores, o sea, que el trabajador cumpla su horario, cumpla su palabra. Ahí hay mucha falta, está mal debe en eso. ¿Cómo lo ve Enrique Cruz?
Pucha, una pena, Julio, porque es verdad que los indicadores de productividad dan pena. Y yo vengo del mundo de la construcción, ese es el área en donde se desempeña mi empresa, y la construcción tiene una productividad bajísima. Y la curva no logra moverse. Y uno va a una obra de construcción y no se hace tan distinto como se hacía hace 20 años, hace 30 años. Y eso,
con todos los avances que
hay, con todos los avances que hay, uno dice, aquí falta algo. Pero la productividad necesita de innovación, necesita de incorporar tecnología y también necesita de mejorar los niveles de confianza. Cuando los niveles de confianza están bajos, los costos de transacción son muy altos. Y yo creo que nosotros hoy día tenemos una situación país que nos lleva, yo creo que post estallido social, todavía seguimos con niveles de confianza muy bajos, y eso incrementa los costos en las empresas, incrementa todo. Eso visto por el lado de productividad general. Y por el lado de los trabajadores, que tú lo planteas, Julio, por supuesto que este es un esfuerzo compartido que tenemos que hacer de todas las partes. Y yo no lo veo como necesario volver a insistir en el cumplimiento de horarios o insistir en que hay que firmar el libro de una u otra forma. Creo que podemos ir siendo más novedosos con respecto de la antigua forma de trabajar, donde se trabajaba marcando horas porque el recurso humano tenía que funcionar igual que la máquina del lado, que se prendía a tal hora y se apagaba a tal hora. No es tanto por ese lado, pero sí lograr que hayan niveles de compromiso mínimo que permitan a la empresa contar con los talentos y con la capacidad del trabajador. Yo creo que hace falta trabajar por los dos lados para acercar estos dos mundos y mejorar la productividad.
Ricardo Hernández, el director de Política y Sociedad del Instituto República. Hay varias leyes que han afectado esa productividad, ¿cierto? La ley de sueldo mínimo, se argumenta que también la ley de las 40 horas, reducción de horas laborales, que se acorta la jornada laboral, el salario mínimo, la reforma tributaria del 2016 que aumenta el costo a la empresa, más impuestos, la ley de cierre de faena e instalaciones mineras. O sea, la verdad es que ha habido como una estructura institucional, una legislación, un cúmulo de leyes en el último tiempo que en vez de facilitar la vida, de facilitar el mundo del trabajo, la productividad, lo ha ido entorpeciendo. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo Hernández?
Sí, nosotros hicimos incluso un estudio a propósito de los impuestos, y veíamos en la experiencia comparada, por ejemplo, que en Estados Unidos era el trabajador recibe su sueldo completo, el bruto, como se dice en Chile, y es el trabajador después el que lo va a pagarse, tiene una conciencia de que...
Claro, sabe que está pagando.
Sabe que está pagando la cantidad que está pagando.
Acá lo mismo en Chile, que el IVA, cuando pagan el IVA en Estados Unidos.
Acá en Chile pasa escondido el tema de los impuestos. Bueno, el que revisa, bueno, su liquidación, podría ahí calcular más o menos cuánto es el
impuesto. No, y no hay momento más incómodo cuando estás negociando una pega y te empiezan este sueldo, te ofrece un sueldo y tú no sabes si esto es bruto, es líquido, o sea, es un momento de tensión ahí.
Claro. Y con los descuentos, claro. Y eso hace que, por ejemplo, el trabajador piense que que es el empresario el que le está pagando menos, el que le está descontando más, cuando de repente es una ley que se impone, y justamente fueron los legisladores los que impusieron descuento a los trabajadores que quizás no correspondían, y finalmente el trabajador lo único que ve es que su sueldo no crece, no hay reajuste, etcétera, cuando a veces son a veces malas políticas públicas las que han hecho tensionar las relaciones laborales entre trabajadores, o derechamente aquí, por ejemplo, en caso de baja productividad o poco crecimiento, de que los sueldos vayan mejorando, se vayan reajustando, incluso mejoras en la flexibilidad laboral. Han sido la propia legislación la que ha puesto cortapisa, y eso es bastante preocupante.
Enrique Cruz. Yo creo que estamos en un momento crucial para poder hacer algo como país. O sea, no puede ser que este país siga sin crecer. El no tener crecimiento, mucha gente lo asocia a que los empresarios van a ser menos rico, y la verdad que está una masa gigantesca de chilenos están esperando oportunidades, y esas oportunidades laborales se dan cuando hay crecimiento y se abren nuevas empresas, se abren nuevos proyectos. Hay estudiantes que están saliendo a la universidad y que no están accediendo a trabajo fácilmente porque no hay oportunidades. Y hay empresarios que, pudiendo invertir, no están invirtiendo porque sacan sus cuentas. No es porque sean malas personas o que quieran entorpecer políticamente a este u otro gobierno. Lo que hacen es sacar sus cuentas, y en la medida de que se haga difícil la inversión, se la llevan por otra parte o la guardan en renta pasiva, y no se ejecutan los proyectos. Es urgente hacer este cambio. La permisología nos tiene asfixiados. Y necesitamos como país crecer, porque si no van a ser muchas generaciones las que van a tener que esperar para poder llegar al desarrollo.
Claro, el crecimiento económico no solo es un deber económico o práctico, es también un deber moral, ¿cierto? El que permite que las personas salgan adelante, que haya más pegue, tengan más medios. Como dijo Enrique hace unos minutos atrás, de salir adelante por tus propios medios. No hay forma más humana, más natural de salir adelante que tu esfuerzo. O sea, cualquiera de nosotros dijera, mira, usted va a estar en una camilla, en coma, tiene un poquito de hambre, le vamos a poner un suero, tiene un poquito, le vamos a poner una inyección. ¿Quién quiere vivir esa vida? Uno quiere vivir una vida que tenga altos y bajos, pero que sea una en que haya algo de esfuerzo. No porque alguien nos dijera, va a haber una pastilla que resuelve todos nuestros problemas. No sé si, ¿quién aceptaría una vida que una pastilla te resuelva todos tus problemas? ¿Cierto? La vida humana tiene complejidades, tiene lucha, tiene sacrificio y tiene mucho trabajo. Son casi 20, ya en 5 segundos, son 20 para las 6 de la tarde. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a conversar con Enrique Cruz y Ricardo Hernández.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. En un mundo que se debate entre el cuidado del medio ambiente y el progreso socioeconómico, la Universidad San Sebastián presenta la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad. Forma parte de una nueva generación preparada para enfrentar los grandes desafíos globales y liderar el desarrollo sostenible. ¿Quieres ser parte del cambio? Descubre más en admisión.uss.cl.
Sheraton Santiago y Penguin Random House te invitan a un espacio literario único. Descubre tu próximo libro favorito en Rees Book Club by Sheraton, donde lectores y autores se reúnen en un ambiente exclusivo. Charlas con autores, encuentros literarios y una comunidad que celebra la palabra escrita. Sheraton Santiago es el primer hotel en la región en poner a disposición esta experiencia literaria para los huéspedes e invitados especiales. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer las próximas actividades.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de la TAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitorregulador auxínico de Point, un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entelempresas es el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, siendo casi un cuarto para las 6 de la tarde, completamente vivos, vivos y en vivo, en los estudios de la Radio Agricultura, junto a Ricardo Hernández, el director de Política y Sociedad del Instituto República, y Enrique Cruz, el presidente de la Unión Social de Empresarios Cristianos. Creo que es un deber acompañar a todas las personas de la región de Valparaíso, piden evacuar el sector de la cantera en Concón, estén muy atentos ahí a lo que está pasando, el incendio forestal desplegado, ya están las autoridades anunciando esta evacuación, está carabinero, está bombero, refiriéndose a lo que pasó en Quilpué, también están los bomberos de Villa Alemana. Así que a todos los que nos escuchan en la 92.5 en Valparaíso y Viña del Mar, todo el apoyo y estén muy atentos a seguir las instrucciones de las autoridades. Como siempre, los invitamos a acompañarnos en la discusión, TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Saludamos en nuestra cuenta de TikTok a los más de 1,000 que ya se han suscrito, a los más de 15,000 que le han puesto me gusta, sigan sumándose a esta comunidad Enfoque que 92.1 participando de la discusión. Y volvemos con el auspicio de la Universidad San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia, seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctalos a través de la página web www.airesecurity.cl. Nos quedan 15 minutitos, la última tanda del programa. Dije 15, pero Cristóbal Cortés, el sensor del tiempo, ya me hace una seña, me dice, son solo 10. Pero no hay quizás tema más importante para recuperar el crecimiento económico, que haya más oportunidades laborales, que la confianza. Mira, Enrique, yo hago clase de fundamento de la economía, y le digo, ¿en qué se sustenta el sistema económico moderno? En la confianza. En la confianza en lo que hace el Banco Central, en la confianza en los empresarios, en la confianza en los consumidores, en la confianza en nuestra moneda. Y todo está un poquito en declive, porque veamos el precio del dólar. Después del estallido social, el dólar subió 200 pesos. O sea, la falta de confianza, la inestabilidad tiene consecuencias. Por ejemplo, el precio del dólar hoy día es 9.80, antes era 7.20. O sea, esa falta de confianza en la estabilidad del país se manifestó en el alza del precio del dólar. Lo mismo lo vivimos con los productos que compramos día a día. La inflación de este país ha sido tremenda. Hay generaciones completas, yo hago clases de esto y digo, bueno, es que ustedes en 20 años y yo en 30 o en 35, la inflación no fue un tema. Las generaciones pasadas sí habían tenido un tema con la inflación. Pero un profesional chileno, un trabajador, hoy día la inflación lo afecta directamente. Durante 10, 15 años, tú cuando ibas a trabajar no te preocupabas del reajuste, porque no era necesario pesos, ¿sí? Este era un país estable económicamente. Y eso
no
se...
arrendaba un departamento.
Lo arrendaba en pesos, hoy día todo te arrenda en UF, y así, y va subiendo, y pucha que sube, lo mismo que pasa con los dividendos. En ese sentido, Enrique, ¿cómo ves tú la situación de confianza al interior de nuestro país, de los debates de la sociedad, y ciertamente el rol que tiene el mundo de la empresa en esta materia?
Mira, Julio, estamos en niveles preocupantes de desconfianza. Los diagnósticos son muchísimos y se han divulgado por todo tipo de medios, encuestas y cosas. Nosotros en USEC hace poco hicimos un seminario, nuestro seminario anual, donde llamamos, el llamado era un llamado a recuperar la confianza, pero desde el diagnóstico a la acción. ¿Por qué? Porque ya no queríamos seguir haciendo más diagnósticos, sino que veíamos que había que tomar acción, y es muy importante asumir que todos tenemos cupo en las acciones que se pueden hacer para recuperar la confianza. El Estado tiene que hacer mucho, por supuesto. Hay temas de seguridad que son claves, hay temas de establecer las pautas mínimas para convivir en una sociedad, que el Estado tiene que garantizarlas y hacerlas, y para eso tiene una tarea. Pero nosotros, como empresarios, como ejecutivos o como miembros de la sociedad, no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando estas medidas. Cada empresa también puede hacer algo en lo micro. Y en ese seminario salieron ideas concretas, salieron temas de cómo trabajar la comunidad al interior de la empresa, cómo también trabajar el tema de consecuencia en la vida personal de uno como miembro de la sociedad, y también de uno como empresario. Estamos plagados de escándalos que al final se castiga esta inconsecuencia que hay entre lo que uno dice y lo que uno hace. Por otro lado, también hay aparecen ideas de incorporar a la gente que trabaja con uno en las medidas innovadoras y en las cosas que hay por hacer hacia adelante. Entonces, hay una serie de ideas que salieron desde el mundo de la academia, desde el mundo de la empresa, desde el mundo de los gremios, que vienen a apoyar y a entusiasmar a la gente a que, en el escalón en donde uno esté, porque pueden haber empresas que me van a decir, oye, yo hago 10 cosas. Bueno, haga una 11. Hay otra que está en la número 2. Haga la 3. No basta con cumplir la ley. Ese es otro tema que salió, tú lo dijiste por ahí, que ahí habían salido un montón de leyes y cosas que algunas eran perjudiciales para el tema productividad. Bueno, hay muchas leyes, la misma ley Karim y otras que han salido hace poco, que en el fondo vienen a picanear, digo yo, a empujar a ciertos rezagos que nos van quedando. Pero si uno quiere de verdad reconstruir los puentes de confianza, la ley es la base. La gente pide más que la ley, nuestros colaboradores piden más que la ley, y siempre uno puede subir otro peldaño más. Ese es el desafío para el próximo año. Ojalá tengamos un 2025 donde sintamos un quiebre en estas tendencias. Algo ya muestran algunas encuestas, donde por lo menos en tu espacio micro ya se va viendo niveles mejores de confianza en tu empresa, en tu municipalidad, en tu barrio. Bueno, eso tenemos que ir transformándolo para que a nivel país haya más sensación de confianza.
Ricardo Hernández, bueno, a propósito de esta situación de confianza, hay una cuestión tremendamente importante, que es que a veces, y Enrique lo decía, lo mínimo es la ley, pero uno espera mucho más. Nos pasa en el mundo público. Alguien me decía otra vez, chuta, es que sacaron un subsecretario, sacaron no sé qué, porque violó la ley. No, pero que es mucho más grave que eso. Es cuando ya tu estándar simplemente es el cumplimiento de la ley, es que estás un poquito con la moral distraída. Y en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la recuperación de la confianza, especialmente en el mundo empresarial, cuando tenemos algunos casos de colusión, de abuso, y que obviamente la gente queda con ciertos traumas?
No, efectivamente, hubo una época que pegó muy duro a la confianza de las instituciones privadas. Hace un par de años se ha recuperado un poco respecto a otras instituciones públicas, políticas. No sé si por ejercicio propio de las instituciones privadas o porque han sido las instituciones públicas también muy, muy golpeadas. En el último tiempo se han conocido escándalos. Han caído algunas instituciones que estaban bien valoradas y van bajando en su confianza. Pero hay un discurso que se ha planteado, y principalmente por el oficialismo, de desconfianza hacia el empresariado, y que no ha caído bien. Y de hecho, si medimos en las últimas elecciones, hay varias candidaturas, nosotros que estamos monitoreando a veces las campañas y todo, esa impronta de que el mundo privado tiene mucho que aportar todavía al mundo y le puede traer soluciones al mundo público, mundo de gestión, de rediseñar los incentivos que tienen que haber dentro del mundo público para que funcione de manera más eficiente, para que llegue a la ciudadanía, y fue muy bien valorado en esta última pasada, por ejemplo, y haría que ver cómo, cuál es el desempeño de estos candidatos que viniendo del mundo privado, con la experiencia de la empresa, ¿qué aporte pueden hacer ahora en un cargo público o centro de autoridad?
Bueno, quedan dos minutos, pero en ese sentido, Enrique, tú publicaste una carta al Diario Financiero precisamente a propósito de las personas que vienen del mundo de la empresa y que resultaron electos. ¿Qué cosas crees tú de esa gestión privada puede ser útil y puede ser un ejemplo para el mundo público?
Me parece excelente que haya una participación de empresarios que quieren involucrarse en el mundo público, porque el mundo público no lo podemos hacer de declaraciones de intenciones y de buenas intenciones. Aquí hay que meterle gestión. ¿Y dónde se aprende la gestión? En el mundo del trabajo. Ahí es donde el empresario está esforzándose por mejorar la productividad, donde los trabajadores aprenden a cómo se hacen las cosas, y si eso no lo llevamos a la política se va a quedar en declaraciones y puras intenciones. Entonces, me parece excelente que haya empresarios que quieran cruzar al lado político y que puedan llevar la gestión para allá, que el desafío es grande porque las expectativas son grandes. Y en eso, bueno, confiar en que lo van a poder hacer bien y confiar en que nuestro país se va a beneficiar de gente que aporte en la gestión. La salud lo requiere con urgencia, la seguridad también. Todos los puntos donde estamos haciendo agua, uno mira desde afuera y se requiere gestión. Entonces, para superar la crisis, en vez de alejarse del mundo del sector privado, lo que tiene que hacer el Estado es acercarse al mundo privado y juntos poder resolver esto. Monseñor Chomalí lo dijo en el Tedeum y ha insistido por todos los lados que esto hay que hacerlo todos juntos.
Bueno, muchas gracias a Enrique Cruz, el presidente de la Unión Social de Empresarios Cristianos, por habernos acompañado en esta tarde en Enfoque Público. Ricardo Hernández, el director de Política y Sociedad del Instituto República, gracias por la mirada y análisis. Le agradecemos a la Universidad San Sebastián, Air Security y todos aquellos que nos acompañaron en 92.1 en Internet, a que van a poder seguir viendo esta discusión que va a quedar subida en YouTube. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde con la Fernanda García de Faro UDD para hablar sobre feminismo y el desafío que está teniendo en las elecciones en Estados Unidos y en muchos lugares más. Nos vemos, que estén muy bien. Chao.
Chao. Muchas gracias. Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.